En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y 6 minutos de la mañana, seguimos los de Hoy en Madrid, llevamos 2 horitas de programa, pero nos quedan otras 2, ¿eh? Así que tranquilidad, que todavía nos quedan muchas cosas que contaros. Paciencia a todos aquellos que nos estáis escuchando desde el coche, porque sí, seguimos con problemas en las carreteras, así que lo dicho, tomároslo con calma y bueno, pues dejaros llevar, por qué no, por la magia de Don Juan y Doña Inés, que son, bueno, nuestros 2 próximos protagonistas. Con ellos ha quedado la unidad móvil de Onda Madrid Nada, en cuestión de unos minutitos en el campo de la Cebada, ese espacio que hemos visitado ya en más de una ocasión, en el que los vecinos se pusieron manos a la obra para conseguir hacer un espacio en el que realizar muchas actividades. En estos días pasan por el Don Juan, os podréis imaginar. Pero es un Don Juan diferente, ¿eh? Que va montado en Harley y lleva una chupa de cuero, así que da la sensación de que un poquito distinto del texto clásico va a serlo. Nuestra unidad móvil nos lo va a contar en un día en el que también vamos a visitar Aranjuez y en el que nos vamos a quedar paseando por la huerta. Vamos a ver qué se puede coger o no, pues en estos días en los que estamos metidos ya de lleno en el mes de noviembre. Son algunos de los contenidos de un programa que llega en este instante, 12 y 8 minutos de la mañana, a su Ecuador. Y en el que, aunque sea fiesta, no nos vamos a olvidar de las buenas costumbres, aquellas que dicen que a partir de este momento el estudio se va a ir llenando de invitados presenciales y que vamos a disfrutar también de la música. Clara Esteban, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Hoy tenemos canción de autor.
Canción de autor, venga,
sí,
me gusta.
Sí, nos va a visitar Muerdo, que
¿Muerdo?
Es un artista...
Tenía que haber venido ayer, jaja, que era Halloween, jaja, había vampiros, jaja, Muerdo.
Oye,
no,
qué bien hilado. No,
ninguno.
Sí, sí me lo ha hecho. Sí me ha hecho gracia. Lo que pasa es que con esta voz no puedo carcajearme.
Sí, por eso no soy graciosa. Sí, por eso nunca cuento chistes ni nada por el estilo.
Bueno, le preguntaremos el porqué de este nombre artístico, que lógicamente no es, es un nombre real. Y sobre todo nos interesaremos por este segundo trabajo, porque la verdad es que Tocando Tierra, que es como se titula el disco, viene con muchas sorpresas.
Sí,
sí, viene con grandes colaboraciones, como la de Lichis, la de Dolores Aguirre, la de Pedro Guerra o la de Amparo Sánchez, Amparanoia, que además ha sido la productora del disco. Y tiene este aire, pues, un poco latinoamericano, de música de raíz,
sí,
de folk de aquellas tierras, música cubana, sonidos brasileños. Es un disco muy sugerente, con letras que además, bueno, pues tratan temas que nos tocan muy de cerca, y todo pues con una sensibilidad, con una elegancia que nos ha gustado mucho. Tocando Tierra, este título, precisamente lo que quiere sugerir es aquello de regresar a la naturaleza, a lo real, a lo tangible, a los orígenes. Bueno, un título sugerente, un disco sugerente, con estas participaciones estelares. Bueno, hay que decir que además su primer disco colaboró en él, lo apadrinó de alguna manera Luis Eduardo Aute.
Ajá.
Así que muy querido por sus colegas, Muerdo, muy valorado, y nosotros le vamos a tener aquí dentro de un ratito.
Me trajeron aquí, donde yo quise estar, cantando. Fui buscando aquella luz, casi la toqué, me cegó al mirarla, me cegó, me quemó la piel y el alma.
¿Te gusta?
Sí, sí, sí. Es...
La verdad es que es un disco muy, muy agradable para escuchar.
Como que arropa,
para disfrutar
mucho, ¿no?
Sí, sí, muy cálido.
Sí.
Tiene el sol de esos países, de Cuba, de Brasil, de Jamaica, también un poquito de Andalucía.
Una mezcla, porque aquí en Hoy en Madrid nos gusta, pues eso, ir cogiendo lo mejor de cada casa. con nosotros, Muerdo, aquí estará en este estudio y bueno, pues algún que otro temita en directo nos interpretará.
Y puede que tengamos sorpresa, con sorpresa? Los instrumentos de hoy.
¿Por qué?
Porque creo que vamos a tener un invitado especial.
Es que a me ver, está haciendo Juan José Ceballos el gesto del trombón de varas, moviendo las manos. Un trombón de varas.
Hasta que no los veo aparecer, no quiero asegurar nada, ¿no? Pero es posible que tengamos hoy un trombón aquí en el estudio, que es un instrumento que hasta ahora
es
no
precioso,
habíamos recibido.
Sí. Pero sí. Es verdad que trombones, ¿no? No habíamos tenido aquí.
No, y además que en el disco está muy presente y tiene un sonido... tan personal, tan profundo, tan cálido, como decíamos, que puede ser una preciosidad, ¿eh?
Ay, pues que venga el trombón.
Ojalá, venga, crucemos los dedos.
Ahora que
a ver
me he emocionado,
si tenemos trombón.
A ver si me va a dar bajón.
Bueno, por eso yo no quería decir nada.
Ya,
he
pero
dicho
Juan
solamente
José ha chivado.
Que teníamos, que podíamos tener sorpresa. Yo no quería decir nada.
Bueno, estaremos todos pendientes de la sorpresa. Ya sabéis que a la 1:20, aproximadamente minutito arriba, minutito abajo, sabremos si finalmente hay o no trombón de varas. Quien si viene es Muerdo, eso está claro, sí o sí, y música en directo vamos a tener, pero también teatro.
Pues sí, también teatro, y en esta ocasión Las cartas de Berlín, así es como se llama la representación de la que van a venir, pues sobre todo su actriz protagonista y también el director. Estamos hablando de que es la adaptación de una novela de Rafael Sierra y es una obra dura, es bastante durita, sí, porque trata el tema de la muerte y, como decimos, el escenario es Berlín. Con lo cual nos podemos imaginar, la protagonista, todo sucede desde su encierro en un búnker a 16 metros de profundidad sobre la tierra, bajo la tierra, y sobre ella lo que está pasando pues es que están bombardeando, están muriendo bastante gente, y entonces ella ahí está un poco a salvo, pero también entre comillas, porque ella está esperando la muerte, y en ese proceso pues hace todo un viaje, y también los asistentes, por todos sus recuerdos, por sus frustraciones, o sea que es, como decimos, bastante, bastante intenso, y nos lo van a contar.
Nos lo van a contar aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en la que se me había olvidado, por favor, y tengo que decirlo ya, hoy es viernes, ¿quién viene a la una? Montse Martínez. ¿Quién es Montse Martínez? Nuestra meteoróloga, como
nuestra
queramos
estrella
llamarla.
Estrella rutilante.
Exacto, nuestra estrella rutilante. Ya sabéis que la predicción del tiempo de cara al fin de semana, aquí en Hoy en Madrid, es cantada y que interpreta Montse Martínez. Aunque eso sí, nos echó un órdago el viernes de la semana pasada y dijimos, y hablo en plural, porque estaba también Sergio, que sí, y Sergio me ha abandonado. Eso significa que los coros del porón pompero me tocan a mí sola. Diréis, qué fácil, ¿no? Es esto de decir porón pompón,
a ver si
porón pompón,
por
porón
la
pompero.
De Sergio.
Pero es que ya sabéis que la letra cambia y no sé en qué se va a transformar el porón pompero.
Bueno, pero un porón pompero siempre es un porón pompero. Ahora, que tienes que acompañarlo de un movimiento así, ¿no?
Perdona, pero esto es radio,
sí,
tampoco se ve.
Ya, pero es que
subimos fotografías, pero vídeos no.
Perdóname, Belén, pero todo lo que haces con tu cuerpo se refleja
se
en tu voz. O sea, que tienes que hacer así el saltito.
Te veo muy metida en el papel. ¿Podrías ayudarme a hacer coros?
Yo es
coros?
Que hoy no puedo, no estoy para cantar, pero si no lo haría de mil amores.
María José, ¿tú estás bien de la garganta?
Yo no estoy bien ni de la garganta ni de la cabeza, que la tengo congestionada.
¿Gloria? ¿Gloria está al otro lado y también dice que no?
Estás
¡Juanjo!
Buscando víctima para los coros,
pero
y no sé
bueno,
yo.
Pero bueno, ¿qué es esto? Aquí todos con una excusa.
Yo si queréis lo hago, pero lo voy a estropear y a lo mejor no iba a llover.
Hombre, tú tendrías la excusa. Es que estoy mal de la garganta. A ver qué excusa tengo yo cuando destroce yo el porón pompero en versión meteorológica. Montse Martínez a la 1:00 p.m. estará aquí con nosotros para cantarnos esa previsión. Y ya sabéis que si queréis elegir canciones, pues tan sencillo como escribirnos. Por ejemplo, un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. Quiero que Montse dé la previsión del tiempo a ritmo de y nos decís el tema. ¿Queréis nuestro Facebook? También podéis hacerlo. facebook.com/hoyenmadrid. Haciendo gorgoritos para ir entrenando. podríamos ir buscando. En fin, que de momento tengo tiempo, así que vamos a ir mentalizándonos que esto también es importante. Y nos vamos a ir al teatro. El teatro nos encanta. A los de hoy en Madrid estamos celebrando el Día de Todos los Santos, pues está claro, os hablamos del Don Juan Tenorio. Nuestra unidad móvil está recorriendo las calles de Madrid, lo hace desde bien temprano. Recuerdo que hemos arrancado programa desde el Museo de América para contaros cómo se celebra allí este Día de los Muertos. Y ahora, en su segunda parada, pues nos hemos encontrado ni más ni menos que con Don Juan y con Doña Inés. La unidad móvil, bueno, hay que decir que se los ha encontrado porque había quedado con ellos, en el campo de la cebada. Pero este Don Juan, esta Doña Inés, son un tantito especiales. Para empezar, Don Juan nos aparece en el escenario en una Harley y con chupa de cuero, encima al son de esta música. Que este Don Juan nos pone un poquito más, o no, no lo sé. Carmen Martín, Ángel Silco son nuestros compañeros de la unidad móvil. Carmen, muy buenos días.
Hola,
oye,
Belén,
¿cómo está ese
días.
Don Juan? Que he visto así con esta música, pues, hombre, yo me la estoy imaginando, vamos.
Pues hombre, yo ya
de
te
portada.
Digo, yo es que entiendo a Doña Inés, porque si ya Doña Inés se quedaba prendada de aquel Don Juan que nos pintaba zorrilla, yo ya verle aparecer con esta música, vestido de esta guisa, es que una ya yo creo que ya se le caen todas las defensas.
O sea, pues
yo creo
cuidado,
que directamente verle aparecer ya Doña Inés tiene que quedarse loquita. Yo es que la entiendo.
Ya, sí, yo también, pero
sí.
Ya te digo yo una cosa.
Dime.
Que al final se queda con Doña Inés, o sea, que tú misma.
Ay, la historia
el amor, de... amor es con Doña
sí.
Inés, no con las demás.
El amor es con Doña Inés y bueno, además un amor que desde luego ríos de tinta han corrido. Y además, fíjate, porque estamos hablando de un Don Juan y una Doña Inés, como estás diciendo, muy, muy, pero que muy especiales. Porque el campo de la cebada se ha convertido en un escenario muy especial. Este Don Juan no es como todos. Es un montaje que llevan a cabo más de 100 profesionales del ámbito del teatro, se hace por tercer año consecutivo. El elenco lo forman 40 actores, son 7 Don Juanes, son 4 Doña Inés. Y decimos que un montaje muy especial porque, para empezar, hay 7 espacios escénicos que tiene que recorrer el público. El público se va desplazando, entonces en cada uno de esos escenarios hay un Don Juan y una Doña Inés, bueno, pues cuando el texto lo requiere. Vamos a contarlo mejor con la ayuda de César Barlow, que es el director del montaje. Buenos días, César.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Bueno, habéis preparado un montaje espectacular y completamente distinto de lo que es el Tenorio habitual. Hacemos un poco el recorrido, cuéntanos.
Claro. Bueno, este es el tercer año ya, o sea que la gente se va acoplando cada vez más a lo que proponemos, que es un Don Juan itinerante en el centro de Madrid, un Don Juan urbano, porque no puede ser de otra manera, en el campo de cebada. Y pues sabemos que tiene 7 actos el Don Juan Tenorio de Zorrilla, dividido en 2 partes. La primera parte tiene 4 actos, la segunda 3, y lo que hacemos es que todo el campo sea transitado por el público. Empezamos en la taberna, como puedes ver aquí.
La taberna del Laurel, donde se encuentra donde está con Luis Mejías.
Y es donde se apuesta, con donde se dirime la apuesta que hicieron hace un año. Aquí hacemos que el público se integre en medio de la taberna, los actores están mezclados con el público, hay un coro que anima al público para que cante las canciones que hay en
y que
directo.
Esta taberna tiene su microondas, tiene su televisión.
¡Qué moderna!
Hombre, si Don Juan tiene moto,
claro.
Por la taberna que menos.
Claro, también es verdad.
Es que estamos en una taberna casi que es de carretera, ¿no? Es el lugar, es un lugar de bajos fondos, de donde todo lo clandestino se puede mover y a donde estas dos personas como Don Juan, Don Luis y también Don Gonzalo y Don Diego, que son de clase alta, bajan a dirimir.
Yo a las tabernas bajé.
Claro,
yo a las tabernas. ¿Y cómo hacéis para que el público se desplace de una manera fluida de un sitio a otro?
Pues a mí es que no me gusta nada esto de los regidores que van moviendo al público, que yo le llamo pastores. Entonces, lo que habíamos hablado siempre era de que el público se pudiera mover tan solo con la acción. Entonces, cuando acaba en la taberna, pues hay otra acción que hace que el público sea atraído, pero dentro de la misma acción dramática, no es alguien externo a la acción dramática. Entonces, como tenemos que venir a la casa de Doña Ana de Pantoja, que la tenemos aquí al lado también, lo que hacemos es poner a un músico callejero. que no es un flautista de Hammering porque él no se mueve, pero sí que es un músico callejero que está en ese callejón donde se van a encontrar Don Juan y Don Luis por Doña Ana de Pantoja.
¿Y el público le sigue?
Y el público llega y entonces se encuentra otro espacio, y cuando encuentra otro espacio, pues se ubica en la manera que más o menos va a poder ver bien. Y esa manera más o menos la tenemos nosotros pensada para que sea siempre diferente. En el acto 1, en la taberna, tenemos el público y los actores juntos. En el acto 2, que es la Casa Doña Ana de Pantoja, tenemos una disposición en L, con lo cual vemos desde la esquina todo lo que pasa. En el acto 3, que nos vamos al convento, pues tenemos un pequeño anfiteatro, la gente el público se configura como anfiteatro. En el acto 4 tenemos una frontal, que es cuando Don Juan dice los famosos versos "No es cierto, ángel de amor". Pues es una frontal en el que el público mira desde abajo al balcón de Don Juan.
Luego que Don Juan aquí llega en barco, que también tenemos barco.
Ah, y tenemos barco, señores, tenemos barco. Tenemos barco para Don Juan cuando atraca en su casa a las orillas del río Guadalquivir. De hecho, el texto lo dice de Brígida, que por ese barquichuelo llega, ya está en el suelo, y ya entonces llega Don Juan a su terraza.
Tenemos barco, tenemos balcón, tenemos cementerio también.
Tenemos un cementerio en el acto quinto. Han pasado 5 años después de este acto cuarto. Don Juan se ha retirado como un ermitaño. Y cuando llega 5 años después, que llega a recuperar a Doña Inés, la encuentra en lo que su padre ha gastado la herencia, que ha sido un homenaje a todas sus víctimas. Y ese cementerio, que es un panteón, también contiene a Doña Inés, con lo cual también sabemos que ella murió. Entonces, ahí tenemos al público a los dos lados del cementerio, con las rejas del cementerio, con 15 personas de coro haciendo las estatuas que ha esculpido el escultor, y ahí Don Juan se entera que ya no va a poder estar nunca más con Doña Inés hasta que ella se le aparece. Ella se le aparece y dice que todavía tiene una oportunidad si es responsable de sus actos.
Y tenemos el acto sexto, que aquí tenemos la famosa cena, la que aparece de la cena del convidado, que en esta ocasión, para empezar, la mesa está hecha con cajas de frutas.
Sí, son cajas de fruta...
¿De color negro, que eso es muy propio?
Claro, que justo como estabas diciendo tú, llegaba a ver la figura de un ataúd estilizada, entonces los escenógrafos diseñaron una mesa compuesta con muchísimas cajas de fruta y retroiluminada por abajo. Con lo cual, pues se genera un espacio a la vez sofisticado y a la vez simbólico de esta cena en la que Don Juan va a recibir, por un lado, al comendador, que le va a decir que va a morir esa noche, y por otro lado a Doña Inés, que también le va a decir que todavía tiene la oportunidad de estar juntos si él decide hacerse cargo de sus actos.
Bueno, tenemos aquí a ese Don Juan y a esta Doña Inés, a Don Juan del acto sexto y a Doña Inés del acto sexto. Fernando Mercé, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Marian Aragüete, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, Fernando, ¿cómo es esto de, para un actor, estar representando y tener el público de esa manera tan integrado?
Para empezar, es una sensación muy, muy especial, la verdad, el poder estar en un espacio como este, tan grande, en plena Latina, ¿no? Rodeado por tanta gente que participa de esta obra tan popular, de mucha gente se sabe trozos, tiradas de versos, y es fantástico cómo entran en esta propuesta diferente, ¿no? Como estabais comentando, como estabais hablando antes, y realmente te hacen estar arropado. En mi caso concreto, que es la cena, donde tengo mi casa con esa mesa de que habláis antes, mortuoria casi, ¿no? De cajas de fruta. Ellos son los que delimitan el espacio a los lados, son los que marcan un poco los muros de la casa, que en un momento atraviesa incluso el comendador, este convidado de piedra. Y
aparece entre el público.
Sí, sí. Los traspasa.
Y cuidado, que aparece en el público con botella de vino, ¿verdad, bueno, César? Que viene como es debido.
Me invitan a cenar, que menos que lleve la botella de vino, porque no tenía postre, así que la botella de vino la pone.
Eso es que Don Gonzalo estará muerto, pero es educado. Marian, que eres Doña Inés, bueno, en realidad eres la sombra de Doña Inés.
Sí, la sombra de Doña Inés, del acto sexto y del séptimo.
Bueno, ¿y qué tal este Don Juan? Porque este Don Juan yo creo que es mucho más atractivo, así con la chaqueta de cuero, con esa aura de rockero, mucho más que aquel de Zorrilla.
Es muchísimo más interesante, o por lo menos más actual, más cercano. Todas, cuando vemos ese Don Juan, nos acordamos de algún Don Juan que tuvimos en nuestra vida, y a mí me parece mucho más sexy.
¿Y cómo es doña Inés? Porque don Juan ya sabemos que es más sexy, de doña Inés sabemos que al final era monja, pero ¿cómo es doña Inés?
Doña Inés es mucho más cañera, la verdad, así que... Sí que se dice que, bueno, monja, que la crearon unas monjas y demás, pero al fin y al cabo es una chica joven que tiene unos impulsos y que don Juan le saca esos impulsos y aunque ella se resista, ella va a luchar por él.
Este don Juan Tenorio, Fernando, ¿es menos duro? ¿Es más duro que el Zorrilla? ¿Es menos duro? ¿Tiene más sentimientos?
Yo creo que tiene un poco más de todo. No sé si la palabra sería más duro. Yo creo que tiene muchos matices en este caso. Yo creo que pasa por muchos estados y el mío, perdón, el del acto sexto, no sabe ni dónde está. Viene del cementerio y tiene mil caras, como la cara pública, la que muestra con sus amigos cenando de no puedo derrumbarme y luego lo que realmente le está pasando por dentro cuando ve a ese comendador que no se lo cree y a su doña Inés.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño fragmento, vamos a escuchar aquí en directo. ¿No? César, ¿qué fragmento nos hacen estos chicos?
Bueno, justo vamos a ver, ya que está aquí la pareja del acto sexto, vamos a escuchar cómo él, cuando ha desaparecido don Gonzalo de esa primera aparición, recuerda a doña Inés y doña Inés se le aparece. Hay que recordar que Zorrilla ya llamó fantástica a esta comedia, ya la subtituló como fantástica, como fantástico religiosa. Nosotros lo religioso aquí lo hemos desterrado un poquito de la lectura, pero fantástico sigue siendo porque aparecen fantasmas y entonces aparece doña Inés para recordarle que todavía es posible su objetivo de estar juntos, pero que tiene que hacerse cargo.
Venga, pues vamos a dejar que hablen don Juan y doña Inés.
Piensa bien que al lado tuyo me tendrás, dijo de Inés, la sombra. Y si bien arguyo, pues no la veo, sueño es.
Aquí estoy.
Cielos.
Medita lo que al buen comendador has oído y ten valor para acudir a su cita. Un punto se necesita para morir con ventura. Elígele con cordura, porque mañana, don Juan, nuestros cuerpos dormirán en la misma sepultura.
Tente, doña Inés, espera. Y si me amas en verdad, dame al fin la realidad distinguir de la quimera. Alguna más duradera señal dame, que segura me pruebe que no es locura lo que imagina mi afán, para que baje don Juan tranquilo a la sepultura. Mas ya me irrita, por Dios, el verme siempre burlado, corriendo desatentado, siempre de sombras en pos. O tal vez todo esto ha sido por estos dos preparado y mientras se ha ejecutado, su privación han fingido. Mas por Dios que si es así, se han de acordar de don Juan.
Bueno, precioso.
Sí.
Y además los habéis escuchado muy bien interpretar este fragmento, pero no los habéis visto.
No.
Porque aquí en directo lo que vosotros os perdéis y yo estoy viendo es la química que hay entre este don Juan y esta doña Inés, la química que hay y la energía que se desprende cuando ellos están recitando.
Ya.
Oye, muy bien elegidos los actores, César.
Bueno, es lo que me toca, si no hago bien eso.
Y que digo yo que además entre la química que tienen estos actores y toda la energía aquí del público, de la gente, tiene que crearse un ambiente muy especial aquí por las noches.
Sí. O sea, es algo, es una energía que yo creo que por eso también lo seguimos repitiendo, ¿no? Ya el proyecto es difícil, cada año es más difícil, sobre todo en las circunstancias en las que estamos así en general, y lo hicimos en 2011, estuvo tan bien que en 2012 casi todo el mundo, porque al final aquí colaboran todos los actores en la medida que pueden, ¿no? Porque tenemos que hacer otras cosas, ¿verdad? Además, y el 95% estábamos aquí. Este año hemos tenido que poner alguna sustitución más, pero el grueso del grupo se mantiene y eso es por esa energía que se genera. Entra el público y el campo de cebada se convierte en otra cosa. Se convierte en el universo de don Juan, que es como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Es un universo con siete mundos diferentes. O sea, siete mundos diferentes que tienen algo en común, que es el don Juan. Y hay una unidad, pero son siete mundos diferentes: taberna, casa de doña Ana de Pantoja, el cementerio, esa terraza en la que don Juan al final recita los versos de llame al cielo y no me oyó, y lo recita desde ahí arriba, o como vemos cómo baja los infiernos al final. Entonces, el público además en ese tránsito, como el teatro antiguo, ¿no? Como el teatro griego, cuando también se movían, o el teatro de carros, ¿no? De medieval, también tiene una iniciación, ¿no? Hay un recorrido de iniciación más de una comunión, de una ceremonia, y eso se ve en el modo en que se mueven, porque es lo que hablábamos antes, que
fluyen,
se mueven
con la acción,
fluyen con la acción y en silencio. De una acción, de una escena a otra, que además hay 20 metros, ¿no? 20 metros, 25 metros, podrían comentar la jugada, qué bien que ha pasado. Y van en silencio. Van en silencio, se colocan y empieza otra escena y están. No sonó, ayer estrenamos y no sonó ni un móvil y estamos.
Pues eso es todo un logro. ¿Sí? Y que todos los que quieran verlo todavía están a tiempo.
Claro, nos quedan funciones.
A ver, estamos. ¿Qué días estáis? Porque estáis
hoy. Mañana, hasta el domingo, a las 9. Aquí, en el campo de cebada en la Latina, hoy y mañana a las 9, el domingo a las 8 de la tarde.
Y además es gratis.
Y además es gratis con aforo limitado.
Claro, así que conviene venir tempranito. Bueno, pues todos los que nos están escuchando, si quieren disfrutar de este don Juan tan especial y de esta doña Inés, que también es, pero que muy especial, en el campo de la cebada.
Ahí tenemos esa cita, la unidad móvil de Onda Madrid, que precisamente ha estado en ese lugar para transmitirnos todo aquello que no solamente podemos captar, que hasta ha habido explicaciones de la química que tenían este don Juan y esta doña Inés. Carmen Martín, Ángel Silgo, compañeros de la unidad móvil, muchas gracias.
Hasta luego, Belén.
Hasta luego. Y allí los dejamos, viendo a ver si Carmen al final se queda con ese don Juan, que la ha encandilado, no podía ser de otra manera. Y nosotros nada, en cuestión de unos minutitos que nos vamos hasta Aranjuez.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en,
de uno, en uno.
One love.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Venga a Valdebebas y empieza a vivir.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Sí, hasta Aranjuez que nos vamos. Declarado Paisaje Cultural de la Humanidad, no sé si lo sabéis, y con unas de las huertas históricas más maravillosas que nos podemos encontrar. Están, por ejemplo, todavía el Pico Tajo, el Legamanejo, el Rebollo. Tiene mucho que ofrecernos, pero hoy nosotros queremos fijarnos en sus productos de la huerta. Yo creo que los más conocidos, pues lógicamente, son las fresas y los espárragos, pero es que la huerta ribereña tiene mucho más que ofrecernos. Tiene un buen clima, eso hace que se den muy bien otros muchos productos, como la alcachofa, las coles de Bruselas, el tomate, las patatas, las ciruelas claudias. Bueno, pues hoy Beatriz Marín ha decidido ponerse manos a la obra, nunca mejor dicho, dejar los tacones y ponerse unas botas, que viene un poquito mejor, y pasear por la huerta de Aranjuez. Así que vamos a hacer ese paseo con ella. Beatriz Marín, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos hemos venido a pasar el día a Aranjuez.
Muy bien hecho.
En concreto a la huerta de Madrid, a una zona que se llama El Rebollo, y me ha acompañado en un paseo estupendo que hemos dado Ángel Gómez Villamor, que es propietario y es agricultor.
autor de estos álbumes un poquito. Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas. Bueno, Ángel, estamos rodeados. La gente puede pensar Aranjuez, que es lo típico, ¿no? Las fresas y los espárragos. Sí. Pero yo me he dado un paseo con usted por esta huerta, que me ha encantado, por cierto, y tenemos de todo. Cuéntenos, ¿qué tenemos aquí cultivado?
Bueno, pues ahora son cultivos de temporada. Ahora concretamente estamos en la época de las coles de Bruselas, repollo, lombardas y todo tipo de verduras, acelgas, en fin.
Ahora tenemos estos cultivos, pero en primavera viene ya el plato fuerte.
Efectivamente, que es el fresón, las alcachofas y los espárragos, que además de tener fama, es merecida porque son de primera calidad.
Teníamos una variedad, además, que nos decía que era original, que era roja, que son las acelgas.
Sí, es un tipo, una variedad nueva de acelga, concretamente, que tiene la penca roja y es más sabrosa y es original por ser novedosa.
¿Cómo va la cosecha este año?
La cosecha, muy buena por el tiempo, no ha hecho nada de frío y lo único el precio ya veremos, pero la cosecha va buena.
¿Y lo del precio por qué lo dice? ¿De qué depende?
Porque dependemos mucho del tiempo y el tiempo cuando es tan bueno, al ser mucha producción, normalmente el precio baja.
Lo que se produce aquí en la huerta de Aranjuez lo comemos los madrileños, pero sí. Yo no sé si ustedes también exportan.
No, solamente para la Comunidad de Madrid.
Consumo.
Antes sí, cuando vendíamos, pero ya tampoco para la industria. Entonces venía mucho la zona de Levante para las alcachofas, las coles de Bruselas, pero ya no, ya todo es en fresco para el mercado y las grandes superficies de la zona.
¿Cómo es el día a día de un agricultor? ¿Usted se levanta y qué tenemos que hacer?
Tempranito.
Pues muchas horas, que te guste mucho el campo porque ya, y es una rutina en fin, pero que ya estamos acostumbrados, muchas horas y dedicación plena.
Y luego los hijos se quieren dedicar a esto, es muy difícil ya que la gente joven se quede en el campo.
Es muy difícil, casi imposible. Y por un lado, los padres lo vemos bien.
Los retos que tienen ustedes, las dificultades con las que se enfrentan día a día, no sé si son económicas, de ayudas, cuéntenos.
Bueno, la principal es la comercialización, pero luego influye mucho el tiempo, las plagas.
El tema de las plagas, ¿cómo lo controlan ustedes? Me imagino que están en contacto con los organismos, ¿no?, que se encargan de ello, pero será una lucha, ¿no?
Es una lucha, pero en fin, estamos asesorados por los técnicos de la comunidad y las combatimos lo mejor que podemos, que hasta ahora vamos bien.
Bueno, y ya que paseamos por aquí, ¿podemos coger algo para llevárnoslo a la boca, Ángel, para que me vaya yo comida?
Ay, ¿qué quieres comer? Ya
por
te
supuesto.
Vale.
¿A qué me invita? ¿Qué podemos coger?
Voy a cortar una coliflor blanquísima, tierna.
Ay, qué buena.
Y ya verás qué frescura
tiene. Pero esto hay que cocinarla primero, ¿verdad?
Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ángel Gómez Villamor, propietario y agricultor de una de las fincas que está en esta zona que se conoce como el Rebollo de Aranjuez y que puede venir cualquier persona, que venimos siempre a Aranjuez a ver el palacio y no nos paseamos por la huerta, que es maravillosa.
Efectivamente, así es.
Nos acompaña también en esta visita Ricardo Riquelme, que es el director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Una persona que también me encuentro siempre por aquí, por los campos agrícolas de Madrid, ¿no?
Sí, es que el medio ambiente no solamente es las montañas, los bosques, también es el campo, y gracias a Dios que es el campo, porque soporta una muy buena actividad económica.
La zona sur da mucha producción. Estábamos hablando ahora con el propietario de estas tierras, de lo que se produce aquí en Aranjuez, pero en Madrid hay otros municipios que están produciendo. ¿Cuáles son y qué se produce en la comunidad?
Hay muchos otros municipios en los cuales la agricultura, la ganadería, pero sobre todo la agricultura, es un factor fundamental. Si visualizamos el mapa de la Comunidad de Madrid, pues desde el extremo más oriental, hablando de Tielmes, Carabaña, y luego toda la comarca de Las Vegas, el Tajuña, Aranjuez, hasta el extremo más occidental, por ejemplo, Vía del Prado, que es la auténtica huerta de Madrid, que cuenta con muchísimos invernaderos, que proporcionan alimento no solamente a Madrid, sino a toda España. Entonces, todo lo que es el sur de Madrid, desde los productos hortícolas a los productos de Las Vegas, al olivar, por ejemplo, viñedos para el vino de Madrid, es una despensa que no solamente alimenta a Madrid, sino a otras comunidades.
Estamos hablando de la huerta, pero la carne también es importante y me parece que es además de lo que más se exporta, ¿no? Exportamos mucha de nuestra carne de Madrid.
Sí, exportamos mucha de nuestra carne. Lo que pasa es que el madrileño, como es una persona por naturaleza abierto, muchas veces intenta buscar fuera lo que tiene la propia producción en la Comunidad de Madrid. La Sierra de Guadarrama tiene una marca de calidad, que es la identidad geográfica protegida carne de la Sierra de Guadarrama, a lo largo de todo el sistema montañoso de la Comunidad de Madrid, que incluye muchísimas reses con varias razas, algunas de ellas autóctonas y en peligro de extinción, que a través del consumo humano pues está potenciando que cada vez la cabaña ganadera sea mayor y de mayor calidad.
Pues Ricardo Riquelme, director general de Medio Ambiente, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Me quedo un ratito más todavía a la Huerta
ya
de
te
Madrid,
veo.
Porque os voy a coger algo también para llevaros.
Ay, qué maja es.
Un abrazo,
ella.
Hasta la semana
hasta
que viene.
Luego, Beatriz Marín, que ya sabéis, os he estado paseando por la Huerta Ribereña, por Aranjuez, y se ha llevado a casa una coliflor, a ver qué es lo que elige para nosotros. Y ya metidos en esto de comer, en buenos alimentos, oye, estoy por deciros que os paséis estos días también por la Plaza Mayor. ¿Por qué? Pues porque en la Plaza Mayor de Madrid capital, se está desarrollando el Festival Gastronómico del Jamón. Y hasta este domingo nos vamos a encontrar con uno de los espacios más emblemáticos de Madrid, transformada en esa segunda Feria del Jamón Ibérico de Bellota. Tenemos las cuatro denominaciones, el de Extremadura, el Guijuelo, los Pedroches y el jamón de Huelva. La entrada es gratuita. Ahora, eso sí, si queremos comer, por ejemplo, un platillo de jamón ibérico de bellota recién cortadito, hay que pagar. Pero bueno, precios diríamos asequibles, y más teniendo en cuenta la calidad de ese platillo del que yo acabo de hablar y que me ha hecho la boca agua, cuesta 8 euros. Descubre los sabores del jamón, es lo que nos proponen en la Plaza Mayor de Madrid. Y rápidamente, y antes de que suene la música en directo en esta sintonía, vamos a averiguar el uso correcto de las palabras, como siempre, con Rafa Cerro.
Decíamos aquí que los modismos eran giros y palabras que adoptamos sin cuestionárnoslos. Son importantes. En primer lugar, empobrecen el discurso cuando sustituyen a más de un vocablo o expresión. Un modismo que aparece, varias palabras anteriores que desaparecen. En segundo lugar, y si arraigan de verdad, con el tiempo pueden terminar incluidos en el diccionario de la academia y, por lo tanto, crear lenguaje. Así que, nos gusten o no, son importantes. Primer ejemplo, cuando se produce un accidente de motocicleta, algunos medios de comunicación especifican una moto de gran cilindrada. El problema es que lo hacen sin saber siquiera de qué moto se trata, por inercia. Sin más, y salvo excepciones en los que la máquina realmente tenga un motor grande, introducen un dato falso o al menos no contrastado. De gran cilindrada. También he oído en la radio un scooter de gran cilindrada. Segundo ejemplo, al otro lado del teléfono. Muy habitual en la radio, seguro que lo han escuchado. El teléfono no tiene lados. Lo primero fue decir al otro lado del hilo telefónico, pero la expresión ha degenerado en la que les digo, al otro lado del teléfono. No puede ser que todos los profesionales hayamos generado la misma expresión absurda, de modo que se podría entender, o intuir al menos, que algunos profesionales de la radio se la han contagiado a otros. Tercer ejemplo. Noticias de España y del mundo. Incorrecto. En todo caso, podríamos decir de España y del resto del mundo. O eso, o asumir que nuestro país está fuera de él, quizá porque es marciana o selenita. El lenguaje sirve para pensar, así que señoras, señores, seguramente hablando mejor, somos más libres.
Apliquémonos el cuento. Ahora sí que sí, música en directo y Oye Madrid llega muerto.
www.ondamadrid.es.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cajetilla de pitillos, duchadico y afeitao. Una china en el zapato, no me va a amargar el rato si no me lo va a alegrar. Nos vamos de concierto, cañitas para el momento que nos toca celebrar. Que vamos sobreviviendo con la música aprendiendo de la vida a disfrutar. Y así se van los días, pintando en humo la melodía de mi canción. Y así viene dormía en mi corazón.
Teníamos ganas de que llegara ese momento, sí. La canción de autor, de la mano de un artista que fue apadrinado en su primer trabajo por Luis Eduardo Aute. Clara es nuestro invitado.
Y que en este segundo disco cuenta con la producción de Amparo Sánchez, Amparanoia, y colaboraciones de Lichis, Dolores Aguirre, Pedro Guerra y la propia Amparo.
Él es Muerdo. Su nuevo disco se llama Tocando Tierra. Está recién salido del horno. Es un título muy gráfico, muy simbólico, que habla de una vuelta a la naturaleza, a la realidad, a los orígenes.
Se ha publicado hace 4 días, exactamente 4. No es un decir. Y se va a presentar en directo mañana mismo en la sala Galileo Galilei, en un gran concierto con banda, envueltas en sonido que nos llevan de viaje por Latinoamérica, por sonidos tradicionales, también por el pop, el rock. Encontramos letras que van desde las profundidades a la superficie. Versos escritos por alguien que sabe lo que hace porque ha aprendido, además de los grandes. Y vamos a saludar ya a Muerdo. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, hola. Buenos días,
y
¿qué tal?
También con él Diego Pecha Román y Jorge Iglesias. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola.
A la guitarra y al saxo vienen acompañándole. Y bueno, queremos saber muchas cosas de este disco. En primer lugar, ¿qué se siente al tener el arrope, el respaldo de gente tan, tan importante que te ha apoyado en el primer disco y que te apoya ahora de nuevo? Algo pasa, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo me siento particularmente pues súper afortunado, ¿no? Tanto de esta colaboración de Eduardo Aute que tuvimos en el primer disco, que nos abrió un montón de puertas, ¿no? De medios y un poco del circuito, pues era un respaldo muy importante. No sé si llegar a decir un apadrinamiento, pero sí una colaboración comprometida, ¿no? Y generosa e importante de Eduardo. Y bueno, este segundo disco pues tenemos la suerte esto de que está producido por Amparo, que la verdad que para este género de música que hacemos latino y de mestizaje, pues una gran experta, ¿no? Y fue una precursora en su momento de este género. Y pues las colaboraciones me tienen súper contento, ¿no? Porque aparte son testimonio de un cruce de camino entre yo y esas personas y enriquecen mucho las canciones, ¿no? Porque son grandes intérpretes, grandes ejecutores y la verdad que es súper, súper contento.
Un sonido, este disco, como decías, Amparo, es verdad que, sí, que le va que ni pintado, ¿no? Porque sí, recoge también, antes hablábamos un poco como la luz o el ritmo de esos países de Brasil, de Cuba, de Argentina, ¿no? Todos esos matices del folclore. Uh-huh. Esas son un poco las influencias, ¿qué es lo que, de dónde bebes para tus músicas?
Sí, la verdad que, bueno, es música bastante mestiza, lo que hacemos, lo que intentamos hacer desde la composición hasta luego ya todo el proceso de arreglar los temas. Y bueno, pues digamos que yo entiendo la música como una especie de viaje, ¿no? Entonces pues este disco, por ejemplo, tiene diferentes paradas, ¿no? Estamos en Brasil, estamos en México, estamos en Cuba, y esta es un poco la idea, ¿no? Romper un poco con la homogeneidad que hay un poco, o últimamente se ha estado viendo en la canción de autor, y bueno, volver a una música pues más variada, más mestiza, y recuperando esos latidos de los pueblos, ¿no? Originales, como es su folclore, ¿no?
Hay que coger lo mejor de cada sitio, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Yo he leído por ahí que Amparo, aparte de, bueno, pues hacerte la producción, guiarte un poco en la grabación del disco, también preparó algún brebaje para...
Sí,
para
sí,
acompañar,
sí,
¿no? Y ambientar.
¿Hasta qué punto?
Bueno, tú sabes que Amparo es muy brujilla buena, de las brujas buenas, ¿no? Entonces, sí, había ahí pues sus cuidados, ¿no? De mamita, el estudio donde hemos grabado se llama La Mamita, que es su estudio, que está en su casa. Y claro, pues imagínate, la grabación de voz era con cucharaditas de miel, chupitos de ron, y sí, sí, totalmente auspiciado por Amparo esos brebajes, ¿no?
¿Cómo acabasteis? Es la pregunta entonces. El disco quedó muy bien, pero ¿cómo acabasteis vosotros?
Pues divirtiéndonos muchísimo. Imagínate, en un ambiente estupendo con todos los músicos que además son súper amigos. y bueno, y la verdad que muy bien, ¿no?
Bueno, es que le va muy bien a una música que tiene mucho aire el cubano, rosito. Pues un poquito de ron, pues no le puede ir mal de
eso
ninguna
nunca,
manera.
Eso nunca va mal a nadie.
Bueno, que tenemos aquí un disco lleno de canciones que nos acarician, que tienen con versos y con frases muy bonitas, con ideas que bueno, pues la verdad es que nos reconcilian mucho, ¿no? Con una idea del mundo más natural, como decíamos, más...
más no humano sé si también,
decir,
¿no?
Sí, más de comprendernos un poquito mejor, ¿no? Unos a otros, y nos encantaría que en este momento pues sonara en directo alguno de esos temas.
Por supuesto.
¿Cuál sería?
Pues Vamos a hacer Cada Paso, que es el tema con el que ha salido el disco, el single, digamos, de alguna manera, y bueno, que habla un poco pues esto de que en el camino cada paso cuenta, ¿no?
Todas las caídas, cada beso en cada despedida y cada herida, cada noche que pase olvidando todos los recuerdos. En cada lavabo y cada piel me trajeron aquí, donde yo quise estar cantando. Fui buscando aquella luz, casi la toqué. Me cegó al mirarla, me cegó, me quemó la piel y el alma. Conoció a la muerte y escondí mi voz, pero tuve suerte, descubrí el amor. Guardó me amo, dolerle a quien me amó, dolerle a quien me amó, dolerle a quien me amó, dolerle a quien me amó.
Paso, el corte que abre este disco, que tiene además un diseño muy bonito.
Sí, con unos colores también muy vivos, el verde,
unas ilustraciones que también hay que destacar.
Y mensajes que transmitir.
Mensajes, sí.
Sí, nos ha gustado. Justo cuando lo abramos, Morda, nos encontramos justo aquí en la mitad. Quizás consejos, quizás una forma, ¿no?, de descubrir el mundo, entrar en contacto las manos u otra parte del cuerpo con la materia de la que se compone el suelo natural, aterrizar, adaptarse, tomar contacto, regresar al origen, sentirse parte del ciclo, recuperar nuestros ritmos originales. ¿Da la sensación de que todo esto a lo mejor lo hemos perdido un poquito?
Sí, bueno, la verdad que son pequeñas palabras o pequeños conceptos que intentan transmitir pues el sentido del disco. Y sí, la verdad que son cosas que hemos perdido, pero también creo que estamos en un momento propicio para ir retomando, ¿no? La verdad que el diseño también es de un diseñador cubano, se llama Roberto Ramos. Ha trabajado aquí también pues, con otras bandas como Bongo Botraco, el último disco. Y la verdad que es una auténtica maravilla, porque también creemos que bueno, ante esta crisis de que no se venden discos, es importante hacer un objeto que sea,
claro,
que sea atractivo y que complemente bien el contenido, ¿no?
Y lo que ha salido a la luz este disco, además, con la ayuda, una vez más, de mucha gente que ha creído en tu proyecto, en tu trabajo.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, desde aquí, si alguien nos está escuchando, alguno de los mecenas, pues mi agradecimiento, porque han sido casi 300 personas que han aportado, ¿no?, económicamente para que este proyecto se haga realidad, ¿no?
Bueno, ahora hay que comprarlo, porque la verdad es que es
precioso,
un disco muy bonito. Uh-huh. Mensajes como el que leías, Belén, y mensajes también que están insertados en canciones como, por ejemplo, Semillas, que yo me he encontrado, bueno, pues con una sorpresa ahí en mitad de la canción, de esa colaboración con Dolores Aguirre, que es un fragmento del Gran Dictador, de la película de Chaplin, y que también tiene un mensaje muy bonito. Dice que hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. Más que máquinas necesitamos humanidad, más que inteligencia, bondad y dulzura. Bueno, incidimos una vez más en lo mismo. Y todo esto envuelto en una música que nos ha encantado, con estos sonidos tan ricos, que además vamos a poder escuchar en vivo y en directo mañana mismo. Mañana la gran presentación en Madrid.
Sí, mañana es la primera presentación aquí en Madrid, en Galileo Galilei. Estamos toda la banda, Jorge, Diego y cuatro músicos más, la banda al completo. Entonces, pues bueno, deseando que todo el que quiera escuchar le llame la atención, se pase por ahí, que seguro que vamos a pasar una noche súper agradable, también con invitados, con sorpresas, va a ser chulo.
Bueno, esto de los invitados y las sorpresas siempre es un aliciente, pero la verdad es que simplemente con escuchar en directo todas estas canciones ya merece la pena. Mañana en la sala Galileo Galilei, que hoy ha venido el saxo, pero quizá estará el trombón mañana.
No, es que hemos decidido que el saxo es una sonoridad que bueno, que nos aporta todo lo que nos puede aportar el trombón y además otros matices para otras canciones del repertorio antiguo.
Es más versátil.
Es más versátil y además, pues bueno, la verdad que contando con el talento de Diego y el feeling personal, pues no vimos necesario que hubiera un trombón.
Es una maravilla, la verdad.
Sí,
ese
la verdad que sí.
Sonido, esa elegancia que aporta y ese nos transporta siempre el saxo a otros lugares. Y mañana nos va a transportar directamente a la sala Galileo Galilei
para hay que estar.
Descubrir las canciones de Tocando Tierra, de Muerdo. Muchísimas gracias a los tres
a
por
vosotros.
Estar aquí.
Hasta luego. Y con su música llegamos hasta las señales horarias. Vendrán las noticias, actualidad informativa, después volveremos los de Hoy en Madrid.
Siéntete uno de los nuestros. Siente en el pecho el corazón, baja de la mente que hace preso y comienza el cambio en tu interior.
Es la una.